Es la mañana de Federico. Es radio.
Yo siempre digo que la enfermedad silenciosa del siglo XXI es el colesterol y Adrián González de Parafarmacia Mundo Natural me tiene que dar la razón, ¿verdad? Porque qué complicado es eso de poder ajustarlo cuando nos hacen una analítica. Punto arriba, punto abajo son esenciales para estar cruzando la línea roja.
Es muy importante, ¿qué tal Isabel? Es muy importante lo que dice y es verdad. Hay que mantener el colesterol dentro de los límites fisiológicos. Un colesterol muy elevado está relacionado con el endurecimiento de las arterias, con esas placas ateromatosas. Y cuando se endurecen las arterias, pues tenemos un problema. ¿Por qué? Las arterias son los que llevan los nutrientes a los tejidos. Y cuando no recibe nutrientes de un tejido, de un órgano vital, como puede ser el cerebro, el corazón, pues disminuye todo lo que es su funcionamiento y esos son problemas cardiovasculares, esos son pérdidas de las funciones cognitivas, inestabilidad en el sistema nervioso. Pero ojo, que el endurecimiento de las arterias también puede llevar a un cierre total o parcial de esa arteria, de la luz arterial, y puede provocar una isquemia. O esas placas cuando se desprenden hacen efecto tapón en las arterias más pequeñitas y deja de nutrir ese tejido y ahí estamos hablando de una isquemia, un infarto. Pero cuando también producto de un aumento de la tensión rompe ese vaso sanguíneo, estamos hablando de un ictus, una hemorragia. Hemorrágico. Entonces, fíjate lo que puede provocar el endurecimiento de las arterias y involucrados en ese alto nivel de colesterol. Por eso es muy importante mantenerlo a raya y es muy importante saber que hay alternativas, porque hay muchas personas que están pautados, que su especialista le ha prescrito su receta mensual para tomar el medicamento y cuando ha empezado a partir del segundo mes notan efectos indeseables y te dice, mira, prefiero tener alto el colesterol a tener efectos indeseables. Pues no. Hay alternativa y lo puedes hablar con tu médico y se lo puedes proponer y él lo va a revisar si no lo conoce y te va a recomendar. Nosotros proponemos en esos casos Divecol Forte, levadura arroz rojo fermentado, aporta un principio activo que es la monacolina K y esta monacolina K inhibe en el ciclo del acetilcoenzima A en la fábrica de colesterol, inhibe su síntesis. Por lo tanto, dejas de fabricar colesterol endógeno y dejas de o disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces es importante ahí tomarlo siempre antes de ir a la cama, porque el colesterol es nocturno y si lo tomas de noche hace mejor efecto. Y además viene reforzado con coenzima Q10. ¿Qué tiene que ver la coenzima Q10 con el colesterol? Pues se fabrican en la misma línea de producción. Y si tú cortas la fábrica de colesterol, cortas la fábrica de coenzima Q10. Y los efectos indeseables que estás viendo en los medicamentos es por déficit de coenzima Q10. Por eso, con Divecol Forte no vamos a tener esos inconvenientes porque viene reforzado con Q10 Plus, con esa coenzima Q10, para evitar efectos indeseables. Por lo tanto, el mejor aliado para mantener a raya el colesterol, para mí, es el Divecol Forte.
Bueno, pues para dudas personalizadas, ya saben los oyentes, 91-446-0000, el teléfono de Parafarmacia Mundo Natural, 91-446-0000, en la web hacen sus pedidos, parafarmaciamundonatural.es, en la tienda se llevan ustedes un cargamento de lo que necesiten, Alcalá 129, y por supuesto la Parafarmacia del Corte Inglés y en el Herbolario, Parafarmacia Mundo Natural. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Isabel.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece este espacio.
The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together.
I'm so happy, so happy. Hola, Palermo, ¿qué tal?
Hola, Palermo. Buenos días. ¿Vosotros?
Muy bien, muy bien. Hola, Palencia.
Hola, hola, hola. Bueno, en este caso Valladolid, ¿no?
Bueno, Semín, sí. ¿Te acuerdas cuando era la Semana de Valores Religiosos?
Ay, sí, ahí, ahí empezamos todos.
Empezó así, con
que
la
no
espiga.
Tiene que ser mucho... No tiene que ver mucho con la Seminci, la Semana de Valores Religiosos.
¿Que se llamaba así?
Sí,
se llamaba así.
Sí, sí, sí.
Semana
sí,
Internacional de para valores no sé qué y religiosos.
¿Pero era un
morales.
Festival de cine?
Sí, sí, sí. Claro.
Pero
claro.
¿Cuándo esto?
Bueno, pues cuando España hacía buen cine, por ejemplo, Surcos y cosas así.
Bueno, y aquí, y, o sea, dentro de ese...
No
de
lo sabía, no lo sabía.
Sí, dentro de ese apartado se proyectó Jesucristo Superstar, se proyectó el Manantial de la Doncella de Berman, es decir... y el séptimo sello, porque tenían que ver mucho con
claro,
la religión, así que sí se proyectaban películas.
Es que en esa época, bueno, prácticamente todas las épocas hasta los 80, la religión siempre ha estado en el cine, sobre
claro.
todo en los países mediterráneos, siempre de por medio, en un bueno, y en los atlánticos también, tú fíjate Berman, que es un peñazo metafísico, o Dreyer o cualquiera, pero en Valladolid fue un foco. De hecho, yo creo que el manifiesto ese del cine español independiente viene de allí, ¿no?
Sí, sí, de las conversaciones que mantuvieron.
Exactamente.
En Salamanca fue donde salió todo el manifiesto.
Pues fíjate. Bueno, he de decirte que vi ayer Rebeca, maldita la hora.
Madre mía, pero es que yo también, ¿eh? Pero yo, yo vi 20 minutos.
No, yo lo vi hasta
no,
el
hay
final.
Que ver la
porque
entera.
Tuviste una especie de morbo no, de ver
peor.
El horror
no,
hasta
no,
el final.
No, es peor, porque claro, Cristian Escozomas y yo, pues ya sabéis lo que hemos tenido siempre y tal. Maldita la hora, maldita la hora. Está nominada al Oscar.
¿Nombre?
No creo, todavía no ha salido la nominación.
Es que no sé quién me lo ha dicho.
No, pero no, hay un artículo...
Lo que tenían que nominarla es para el paro. No. Es el peor papel que ha hecho en su vida.
Federico, hay un artículo en El Mundo hoy, de dos muy largo, o sea, extendiéndose, ensañándose, sí, pues, poniéndola a caldo, que lo he leído y me moría de la risa, porque es que... Y creo que se queda
poco,
corto.
Todo es poco.
Claro, pero ya os
entera,
dije...
La vi entera, mira que yo me voy de las series y de todo, pero... Esperaba algo.
Sí,
pero los ridículos que son ellos dos.
Todos.
Es que es ridículo, todo.
Todo,
o sea,
todo.
Es
ella,
que no...
Hay una tía que está continuamente atónita. Se queda así y dice, vamos a ver, aparte cara de idiota, de la calidad del tordo también, porque cuando la pillan de espaldas, anadea, que parece un avestruz. Es una cosa lamentable.
Anadea,
claro. es el verbo español, anadea. Bueno,
ya
pero,
os dije
pero,
que, no,
bueno,
había,
es que
no era una película a ver y sino a torturar, ¿no? Porque es que cualquier comparación es absurda, pero en este caso
sí,
es más.
Sí, pero entonces... no, pero algo dijiste que me animó, por ejemplo, que no
bueno, a mí me gusta
Cristina,
a mí sí me gusta Cristina Escozomas lo que hace en la peli, ¿no?
Yo creo, Andrés, que tú ya, es que estás obligado a ver tantas cosas que ya lo ves por segmentos. Dices, sí, bueno, Cristina Escozomas no está mal. Claro,
voy a ver
nunca...
solo a Cristina circulito, hace un circulito.
En el primer plano de Cristina Escozomas.
Sí, a mí me pasa lo de Federico, yo tengo obsesión pues, con esta actriz porque me gusta mucho.
Pero está para matarla. O sea,
a mí me gusta, y ya te digo que me gusta lo que hace, propone algo distinto a la otra ama de llaves, ¿no?
Hombre,
me gusta.
Sí, la otra gusta. Es creíble y esta no.
Exactamente.
Bueno, pues para...
Que para ser creíble una malvada Hitchcock
sí,
hace falta, ¿eh?
Hace falta. Y, bueno, además Hitchcock hacía una cosa maravillosa, si te fijas en la película de Hitchcock, nunca se mueve ese personaje, no anda, siempre está fijo.
Está bien pensado.
Siempre está fija, con lo
aquí
cual
no
es
para.
La cámara la que anda para atrás y para adelante y la que va al rostro continuamente, ¿no?
Sí.
Pero ella siempre aparece, no sabes cómo aparece.
Lo que no es el rostro también, que la pillan por detrás muchas veces,
sí,
andando
sí, sí.
y tal. Una señora bien provista.
Pero mira
sí.
la adaptación de un crimen perfecto que hicieron. Con Gwyneth Paltrow, de la que hemos hablado hace un rato, y con Michael Douglas, ¿no?
Y Viggo Mortensen.
No,
pero
está
si
del
no tiene,
todo mal, está
pero,
modernizada
sí.
y bueno, no es un fiasco.
Tampoco era el crimen perfecto de Hitchcock.
Sí. No, sea. Pero no está mal, Andrés.
Háblame
la
de Gwyneth, que fue novia de nuestro rey.
Bueno, Gwyneth no está en esta Emma, ¿no?
No.
En esta versión.
Es que claro,
no,
Federico.
No, es que yo recuerdo que Gwyneth nunca la he visto mejor que en la versión de Emma.
Sí, estaba muy bien, realmente.
Muy bien.
Claro, otra que tampoco hace ninguna necesidad son, en televisión se han hecho 5 adaptaciones de la última novela de Jane Austen con Emma. Y esta es la tercera versión cinematográfica. La mejor, como dice Federico, y en eso estoy de acuerdo con él, es la de Gwyneth Paltrow. En esta ocasión, bueno, los actores no son conocidos, por lo menos con nosotros, pero ellos están bien, es decir, que no. Las producciones británicas suelen estar bien, en la época la sitúan fenomenal, el vestuario, todo eso, pero no aporta absolutamente nada a las anteriores versiones. Que no haya visto nunca Emma, pues esta, bueno, pues puede ser un aperitivo para a lo mejor revisar alguna otra. La historia es la misma, ya sabéis que Emma es una joven que se entromete en todo asunto amoroso que se le presenta, incluido el suyo, cuando le toca y cuando pierde un poco la razón. Critica de nuevo, Jane Austen criticaba en origen a la sociedad georgiana y esta pues también ridiculiza aún más que en otras novelas evidentemente ese tipo de altanería.
Pero sobre todo absurda. La manía de hacer el bien.
Sí. Cuando no hacía falta ninguna falta haciendo, porque todo le sale absolutamente mal a esta pobre.
Por meter las narices
donde no debe.
Bueno, es un concepto de Celestina moderna, un poco.
Pero Celestina, como era vieja.
Sí, claro, por eso.
Pues
claro,
sabía. Sí,
sí, sí. No, y además, todos sabíamos que iba a acabar en tragedia, cosa que en mano.
Ahora, qué cartel tan bonito, ¿eh? Yo no he visto la película, está forrado Madrid. El cartel es...
El de Emma. Sí. Era muy bonito también el de Winnie Paltrow, era porque ella, era una carita de ella, otra con una tacita de té.
De té. Sí.
Precioso. Es que la tacita de té es un elemento fundamental en Jane Austen, incluso hasta la exasperación.
Sí,
porque puede estar siete páginas...
Pero es que en Inglaterra todo
pasa en torno al té.
Claro, tú no ves las películas cuando dices, estoy muy mal, ¿quieres un té? Cuando están muy eufóricos, ¿quieres un té?
Como si estuviera buenísimo.
Bueno, además
que... A mí me encanta,
un té con limón o con una
para mí
gota de leche,
no hay nada,
¿verdad?,
que consuele más que un té.
Mira.
Sí, en cualquier momento así, tontorrón, digo, me voy a hacer un té.
Es que la de Palermo es rara.
Es casi mejor un hinojo, fíjate.
Pues no, yo fíjate, el té, acabaré mis días tomando té sin parar, probablemente japonés.
No, a mí me gusta el té negro.
No,
ya como...
Ya puesto a tomar mucho té, igual que tomo agua fe... Me pasaré al cuquicha y al bancha.
Bueno, eso es otra, pero...
Y además no hace falta azúcar, pues, y el japonés puede beber, pues claro. Y te da, te tonifica, pero no te agita el estómago, porque claro, el té...
Café, no, lo que es malo es el café.
Pero si el té es igual que el café...
Para los dientes es peor el té, ¿eh? Nos pone negritos, sí, es...
Bueno, yo soy de café también. Por cierto, Federico, antes de que se me olvide, en Valladolid se ha proyectado el último documental Línea que Arteta.
Bueno, maravilloso.
No sé si lo has visto. Me parece,
me mandó ayer por Vimeo para poderlo ver. No sé qué pasa, que no he podido entrar. Será ya
tienes que verlo.
No. Pero ya ha dado lugar esta mañana, lo hemos comentado, una noticia. Porque un cura de estos satánicos, proletarras, sale y entonces ha provocado tal efecto en la gente que lo vio que inmediatamente haya una denuncia de Dignidad y Justicia por apología del terrorismo contra el puñetero cura contra la Conferencia Episcopal.
Eso te iba a decir, porque una vez más la Conferencia vuelve vista hacia atrás, consintiendo la justificación del asesinato, que es lo terrible. De cuando la veas, verás lo impresionante que es ese testimonio y el de todos, ¿no? Quiero decir solamente que se empieza a ver a partir del lunes o el martes, se va a ir estrenando poquito a poco en salas. Él va a ir a presentar normalmente esas pocas copias que irán a la pantalla grande, y que si está en vuestra ciudad, no os lo perdáis. Es decir, es un documental que dura 2 horas y media, es decir, que sí es verdad que es largo, pero es de una intensidad.
Aparte,
y sobre
que
todo
de un sobrecogimiento. El don del montaje.
No, o sea, es un cineasta excepcional.
Es que no para, es pam, pam, pam.
Claro,
pam,
yo le dije a él, digo, que tengo muchas ganas, o sea, me parece, porque hay pocas voces que hagan documentales sobre la banda terrorista y sobre las consecuencias, ¿no?, de todos los asesinatos, sobre todo de las víctimas. Pero hay un punto que me gusta mucho de Arteta, y es el de cineasta. Es que es un gran cineasta, y me gustaría que encaminase también otros caminos, o en el documental o en la ficción, porque yo creo que nos estamos perdiendo también a un cineasta que nos puede contar otras historias, y que también nos lo merecemos.
Él considera que tiene un deber moral con
las víctimas, eso está claro, eso
es lógico, claro. Porque además, claro, está en una cochambrosa región, moralmente hablando, o sea, muy bonita, pero todo víboras y putrefacción y gente tratando de olvidar los muertos, yendo a otra cosa, mariposa y tal. Bueno, como toda España, porque la putrefacción separatista se ha extendido a toda España, y él piensa que tiene ese deber moral y de alguna manera ha sacrificado su carrera, cinematográfica. Como creador cinematográfico, pero hay que decir que ha creado unos documentales que no tienen parangón en el mundo. O sea, porque son... Es de una caridad,
claro,
tío.
Por eso te digo, ¿no? Que bueno, que me parece bien que él quiera seguir esos pasos, pero
¿y dónde se verá, Andrés?
¿En Movistar? En principio no se habla de plataformas, se está hablando de estrenos poquito a poco en distintas ciudades de España, en un cine, etcétera, y que yo sepa, de momento no hay plataforma, pero sí os tenéis que también te tienes que ver, Federico, en Amazon la serie que ha dirigido Hugo Steven. Yo he visto solo tres episodios sobre
sí, es la de que está basado en lo del coronel Corbí, ¿no?
Y sobre todo, todos los testimonios de los militares es impresionante, absolutamente impresionante. Los tres episodios que he visto...
Ayer me lo dijo Rosa Díez y me la recomendó.
Tienes que verla. Creo que se cuelga ya esta semana. Yo ya te digo, solamente he visto los tres
primeros.
Pues fíjate,
después de lo de Patria, aunque en abierto ha sido un desastre total, pero en plataforma funciona, ahora esto... Yo creo que es el momento en que cojan la de Arteta, cualquiera de las plataformas.
Yo imagino que si sabes que luego siempre tiene salida, Televisión Española ha salido proyectar sus documentales.
Pero o sea, Netflix, en lugar de tanta basura progre, pues hombre, aunque sea para compensar un poco, o HBO, que es una porquería también, pero...
No lo sé.
Pero tienen buenos tal, y si no, chico, a Filmin, a morir al palo, ¿qué le vamos a hacer?
Ya te digo, ¿no? De momento él no me habló, tuvimos la entrevista, no me habló de plataformas, sino me habló de estrenos físicos, que también está bien, porque
sí, hombre,
el silencio y el recogimiento de una sala de cine no te lo da. Y además si va a contar con la presencia de Iñaki, que va a ir a coloquios y a presentar la película, pues me parece también una idea
muy interesante. El de 1980 se puede ver en Telemadrid. Así que sí, quizá dentro de unos meses o un año lo podamos disfrutar ahí.
No tiene fecha de caducidad. Desgraciadamente no tiene fecha de caducidad. No. Bueno, si no sé si me da tiempo porque nos hemos enrollado, pero rápidamente te comento dos estrenos muy seguidos. Las Brujas es una adaptación de una peli que hizo magnífica Angelica Houston, que llevaba el mismo título, que entonces produjo Disney, y que en esta ocasión cuenta con Anne Hathaway, Octavia Spencer, que se llevó el Oscar por Criadas y Señoras, Stanley Tucci, y no varía demasiado la historia, lo único, pues que los efectos están mucho más logrados desde mi punto de vista, para eso está detrás Guillermo del Toro, y delante Robert Zemeckis, al que debemos, entre otras cosas, la trilogía de Regreso al Futuro, es decir, que el sentido del espectáculo está ahí, es una película familiar, el cine familiar está funcionando bien en nuestro país, no hace falta más que ver que Trolls ha hecho 1 millón en el fin de semana, viendo pues la asistencia en cines, la reducción de butacas, etcétera, es un éxito, y Las Brujas va enfocada a ese público, hombre, niños 8 o 9 años. Es la historia de unas señoras aparentemente muy elegantes que van a aparcar a un hotel, pero que son unas brujas malignas y feas, y la jefa de todas ellas es Anne Hathaway, odia a los niños, y al niño protagonista, que está con su abuela allí en el hotel de vacaciones, le convierte en ratón, que es lo que quiere, convertir a todos los niños en ratón. La abuela y el niño lucharán para que las brujas malas no lleven a cabo su acción, su misión.
Espero que ganen.
Exacto, divertida, sin más, y los niños lo van a pasar muy bien, y los padres pues la van a soportar bastante bien, porque todos están estupendos, o sea que es una película muy divertida. Y acabo con una peli española que a su vez está basada en la función teatral del mismo director, de Cesgay, aunque ha cambiado actores, están Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta. En la función de teatro primero se estrenó en Barcelona con un éxito tremendo, al año siguiente se trajo a Madrid, estuvo más de un año y giró por todas España. Bueno, pues esto ha animado a los productores a llevarla al cine, que era originalmente el proyecto de Cesgay. Ha quitado mucha parte de comedia, era muy muy de carcajadas la función, la ha hecho un poco más seria, aunque te sigues riendo en momentos, y trata de una pareja que ya está bastante desgastada de por sí, él es bastante cínico, irónico, y muy poca empatía al principio con este personaje, y la mujer lleva 6 meses viviendo en una nueva casa. La mujer va a invitar a unos vecinos de arriba que son muy ruidosos cuando hacen el amor, y les invita a que pasen abajo porque les había prometido que les iba a enseñar la casa. Claro, lo que no cuentan estos con ello es que el matrimonio les va a proponer un intercambio de parejas y un poco más allá. El desconcierto y todo lo que va a pasar en esa cena, en esa reunión, hace que el espectador lo siga con mucho interés. No sabes en ningún momento cómo va a acabar todo y dónde van a sacar pues toda la porquería del mundo, la propia pareja, todos los sentimientos, las frustraciones, etcétera, y lo vamos a pasar bien viendo lo mal que lo pasan.
Es divertidísimo. Hay un placer casi sádico,
sí,
en
¿verdad?
Ver, o sea, en ver lo que
todas
sucede
las,
en ese
estas
salón.
Comedias de picadillo.
No, no, no,
desde
sí,
la guerra de los Rose, lo pasas bien cuando lo pasan mal.
Sí, sí, así. Sí. Es, y yo lo que te quería preguntar, Andrés, es porque estaba Candela Peña haciéndolo en teatro, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo es que no ha hecho la versión cinematográfica?
No ha querido, no está ninguno, si te acuerdas.
Ya,
estaba
ya,
también,
pero bueno, Candela.
Estaba preso, Candela
es
tiene,
así de
tiene mucho nombre cinematográfico, sí. No, no, no. Es una decisión personal de contar con otros actores que dieran otra visión distinta a los que le hicieron el teatro. Cuando veas la peli, te darás cuenta que era casi necesario, Ayanta, para ver un poco cómo estos nuevos actores dan una nueva visión a los personajes que nosotros vimos en teatro, que no son mejores ni peores, son distintos y son muy buenos actores, con lo cual, evidentemente, pues yo creo que es de agradecer, es un gesto de
pues
agradecer.
Muy bien. Pues,
así que esto es un poco lo que te puedo contar, Federico.
Bueno, disfruta del fresquito de Valladolid.
Sí. Y de la tristeza, bueno, sabes lo triste que está Valladolid.
Bueno, pues fíjate.
Pero
la alegría
triste.
Se lleva dentro ahora, Andrés.
Ahora. Ahí estamos. La de Palermo es muy rara.
Palermo, a lo mejor lleva un Chianti aquí. Lleva dentro del bolsillo, lleva una botella de
De tengo
grapa.
Alergia al alcohol.
Ya, eso es lo malo.
O sea, eso préndelo. Es... lo prendo, sí.
Bueno, tomamos Divecol Forte.
Divecol Forte. Primero hay que lavarse los dientes. Que llegas a vicepresidente y das asco. O sea, no, hay que lavarse los dientes antes de dormir. Y después dos pastillitas de Divecol. A dormir te deja las arterias niqueladas tan ricamente.
De Parafarmacia Mundo Natural, vamos con Encarna a hablar de expresionismo alemán.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Mein Mann war so wunderbar, so liebevoll, mit dunklem Haar, seine Augen.
Pues no es Lili Marlene, ¿verdad? Pero, oye, ¿cómo es el expresionismo alemán, Encarna?
Buenos días. Sí, desde luego. Y que hay una buena colección del expresionismo alemán en España, en un museo, ya Museo Nacional, como es el Museo Thyssen. Y bueno, pues hay una exposición que estará hasta marzo que se titula Expresionismo alemán en la colección del barón Thyssen-Bornemisza.
Bornemisza es la parte hungría.
Difícil es de decir.
No, Bornemisza es húngaro, claro. Thyssen austriaco, Bornemisza húngaro.
Húngaro, era la noble fue su madre, y su padre el rico, Thyssen. Y bueno, y Heini, para los que lo conocimos...
Heini, de tía María por las mañanas.
tuvo también la misma ilusión y tenacidad que su padre como coleccionista. Su padre, que no se quedó, era el tío que estuvo en la parte nazi, era el hermano de su padre. El barón nace en Holanda en 1921 y por eso, como es el centenario, se ha pensado en hacerle un homenaje destacando por qué él empezó a coleccionar arte del siglo XX. Luego también recompró a sus hermanos lo que había de antiguo de su padre, que lo había repartido, para reunir una colección fabulosa. Y él empieza también precisamente un poco en contra de aquel tío que había apoyado al nazismo a coleccionar el llamado arte degenerado.
Se llamó así, igual que en Stalin. Stalin le llama también arte degenerado burgués, pero el degenerado es exactamente el mismo. También se lo llama Mao, arte degenerado burgués.
Sí. Sí. Bueno, pues lo que hace esta exposición es no es reagruparlo cronológicamente, sino dar claves de primero de las raíces de ese expresionismo y luego su difusión, su represión y su internacionalización. Acabando, pues, cómo el barón ya reúne la colección, cómo la presenta en Villa Favorita, cómo la difunde por toda Europa, por parte de Estados Unidos, y finalmente, pues, ya recala en España. Y bueno, empieza con un apartado de los talleres de artistas como Kirchner, y viendo, pues, por qué ese trazo grueso, ese colorido salvaje, esa vuelta a la naturaleza, pues hacen que nazca un estilo algo diferente y casi contrario al impresionismo, del que también fue un gran coleccionista. Los referentes de estos artistas pues serían Gauguin, Munch y Van Gogh, básicamente, y ahí se pueden ver también obra de estos. Luego, la relación con la naturaleza, cada uno de estos, no solamente los del puente, que son los primeros expresionistas, sino los de el jinete azul, pues les gusta mucho pintar su entorno de la naturaleza con unos colores muy llamativos. Luego, Kandinsky, por ejemplo, trae esa relación que ya la vimos también hablando un poco del Museo Ruso, con el arte popular ruso y el arte de los niños. Entonces, eso también se introduce, ese tipo de colorido. Y bueno, pues también se puede ver cuando empieza ya a difundirse este estilo, cuando es ya bueno, pues represaliado, quemado como arte degenerado por Hitler, y luego pues el barón cómo lo va comprando, con qué galeristas como Ketterer, por ejemplo, Hutton, que le traen pues obras maravillosas. Y desde el año 61 hasta prácticamente finales de los 80 está comprando y comprando obra que va saliendo, igual que su padre lo hizo con las obras de los clásicos, sobre todo aprovechando también el crack del 29, que muchos americanos que tenían buenas colecciones, entonces él iba...
Ignoraron rápidamente.
Exactamente.
Bueno, pues muchas gracias, Encarna. Nos vamos a ir al teatro y luego nos queda algo de fútbol.
Un minuto. Os va.
Venga, a ver.
Pues nos vamos al teatro con una obra que se ha estrenado en el Teatro Kamikaze ya hace casi un mes, que se titula Matar Cansa.
Me he acordado de Laborar Estanca.
Laborar Estanca, bueno, es que
trabajar cansa.
Sí.
Laborar Estanca.
Tipa Belle.
Sí, que es uno de los mejores títulos que yo he visto.
Sí. Y un libro, un poemario extenso.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues este es un texto de Santiago Loza, que es un autor argentino, así, que viene un poco del teatro off, que ha tenido muchísimo éxito y que realmente tiene, yo creo que una capacidad literaria muy muy notable. Se trata de la historia de uno de estos chavales, así, pues, senza artene parte, que dicen precisamente los italianos, que se enamora, tiene la fascinación de un asesino en serie. Estas cosas de un asesino en serie es real, o sea, no una tarantinada,
cosa que
sino
es absolutamente corriente.
Bueno, estas cosas que suceden y que resultan bastante inexplicables desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un monólogo que realiza ¿cómo se llama? Jaime Lorente, que es este actor muy joven que está teniendo muchísimo éxito porque es uno de los protagonistas de La Casa de Papel, sin ir más lejos, un gallego así con mucha fuerza fuerza y mucha capacidad interpretativa, y aborda este monólogo que dura 1 hora y 10, que como decía empezó en el off y ha saltado a los escenarios grandes con una fuerza arrolladora. Es todo el recorrido de este chaval que va contando la historia de este asesino en serie hasta que, pues, después de haber hecho todo tipo de espantos, acaban cogiéndole y metiéndole en la cárcel. El efecto que produce este trabajo es, por un lado, el de rechazo, porque está contando además con tampoco sin ahondar en exceso, pero bueno, detalles escabrosos, sí, también del asunto, violencia tanto a hombres como a mujeres de un modo indiscriminado, y bueno, pues todo, hay un momento en que ya no sabes si el que está contando, el admirador, digamos, del asesino, es a su vez un asesino, porque claro, si lo admiras es que desde
de hecho se produce mucho el asesino de imitación, claro. Es un asesino fascinado tanto por un asesino que acaba matando como el asesino,
que es un poco también este fenómeno por el que de pronto hay hombres asesinos que están en las cárceles y que empiezan a recibir cartas de amor de mujeres. ¿Cómo? O sea, que, vamos, que hay una especie, mira, de fascinación,
y hasta herencias,
erótico, se casan y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues es desde luego un tema interesante, que pertenece un poco al misterio del ser humano. Está dirigido por Alberto Sabina y Jaime Lorente, que como decía es un joven actor que además parece ser que ha sufrido una depresión, porque pasó de tener 3 seguidores en Instagram a millones debido al éxito internacional, además de La Casa de Papel, y además, bueno, es un chico aparente físicamente y tal, y bueno, parece ser que ha querido él producir, en fin, generar este proyecto. Muchas veces para los actores el teatro es un poco la casa a la que volver cuando hay mucho ruido de fondo, y me pareció impresionante porque estaba el teatro, que es lo bueno que tiene la televisión, lleno de gente joven que a veces
que iban a ver al guapo,
que van a ver a su ídolo de la tele, y mira, y ven algo que a mi juicio infinitamente mejor que La Casa de Papel, ¿no? O sea que bueno, que son cosas que se retroalimentan, y lo que quería decir es que me llamó la atención porque tuvo un aplauso. Hombre, es un monólogo así de estos de para lucirse, ¿no?
Sí.
Y un aplauso así muy muy fuerte, y salió 2 veces y se fue por la puerta principal, o sea, se fue el actor. Que no, es como que, bueno, ya, o sea, un poco de aplauso sí, pero no mucho, que soy galleguiño.
No, y sobre todo que debe ser abrumador.
Sí.
Es que ahora, sí, además, con las redes sociales, es que vives en un mundo de locos.
Bueno, él lo ha dicho en muchas entrevistas, pues eso, que pasó de ser un chaval normal, pues con ganas de ser actor y de hacer cosas y tal, a no poder salir a la calle, que es lo que le está pasando a gente muy joven, tipo la Casa de Papel o Élite, que se han convertido de repente en unos ídolos de masas,
sí,
y tampoco es para tanto, francamente, no, porque
pero
luego
es que las masas quieren ídolos como sea.
Bueno,
sea,
pues que son cosas difíciles, es que te cambia
la vida.
Te cambia el piso, como
es más,
dicen los argentinos.
Te cambia el piso, está bien visto. Bueno, pues, a ver, vamos.
Hola, buenos días.
¿Cómo has reconocido tu fallo con lo de Zidane después de lo del Barça?
¿Cómo he reconocido?
Porque yo recuerdo que comentamos aquí, la última vez, que Zidane, si fallaba en el Barça y un partido más, tenía que irse.
No, quedamos que según algunos, pues tenía 2 partidos más.
Sí, no, pero tú no finjas que no estabas en esa posición.
Yo estoy en la posición de no darle ni 2.
Ya.
O sea, yo estoy en una posición más hacia atrás.
Sí.
No, yo creo que, oye, ojalá me equivoque, pero me parece que es un proyecto acabado. Es un proyecto finiquitado.
Es un proyecto terminado sin ninguno nuevo.
Sin tampoco demasiada perspectiva ni ilusión.
Mira, estamos a lo que aguante el marido de Pilar Rubio.
Sí, que se habla de...
Pero es que no hay
de,
más. De una, o sea, de una... Madrid, Sergio Ramos y alguien.
Indiscutiblemente. Y muy por debajo suyo, Karim Benzema.
Bueno, no, y Courtois.
Y Courtois, sí, atrás. Sí, y el madridismo se agarra, pues ahora, mira, la Marca dice, Zidane recupera su tridente pensando en el partido de mañana contra el Huesca, que vuelve Hazard. Pero ¿cómo va a volver Hazard? Pues no se sabe exactamente muy bien. Verdaderamente su año, la temporada pasada fue muy mala. muy mala, probablemente de las peores a nivel profesional de Eden Hazard.
Bueno, estuvo muy cascado.
Claro, y luego está Federico, ese clavo ardiendo al que el madridismo sigue agarrándose de una forma desesperada, que se llama Vinicius, que yo no sinceramente, yo miro mucho, tampoco. Pero no veo.
No, yo no veo. Yo a mí me gustó más, y tampoco ya lo veo, a Rodrigo.
No, o sea, es que Rodrigo también ha perdido pie. Mira, anoche hablábamos de los nueves, porque como al Madrid le falta gol, de los nueves que podrían estar ahora por ahí libres para incorporarlos en el mercado de invierno. Pero si es que ese no es el problema, porque si nueves tiene el Madrid. O sea, goleadores, ha dejado escapar ahora a Borja, tiene a Mariano, que lo tiene... Bueno, es que hay gente que...
Mariano sigue en el Madrid.
Claro, es que eso es lo que te iba a decir.
¿Está lesionado o vivo?
No, todavía está saliendo de una lesión, pero ya está a disposición del entrenador. Pero hay madridistas...
Sobre todo, dejó escapar al mejor delantero centro ahora de España, que es Marcos Llorente.
Bueno, la ha colocado en esa
menudo,
nueva...
Menudo,
en
esa menudo, nueva... menudo delantero. Sí.
Bueno, son las zidanadas. Sí, no se sabe exactamente por qué, porque tampoco lo explica, porque como Zidane no habla de fútbol,
no.
Que probablemente ese sea su éxito.
Ah, sin duda. Es tan guapo que claro, con tal de no hablar de fútbol la gente lo aplaude.
No, pero y además gana. Sí, o sea, no habla de fútbol y gana.
Entonces, y además sonríe, que tiene una sonrisa perfecta.
Florentino
es
dice,
como aquel que anunciaba la lotería. Si Zidane anunciara la lotería, la gente compraría la lotería.
Claro, el calvo de la lotería. Y no se enfada nunca, muy nunca. Pocas veces. Entonces Florentino dice, ¿y cómo voy a echar yo a esta persona? Si aguanta todo, no se mete con nadie, hace pues, sus cosas, pero al final gana títulos.
Bueno, yo el empate del otro día, que fue absolutamente milagroso.
Bueno, con el Borussia, dices.
Sí.
Bueno, más que milagroso. Y bueno, ahí estaba el madridismo celebrándolo, porque sí, se ganó un poco al estilo de a mí Sabino que los arroyo, o sea, sí. Vamos para arriba a todos a ver qué sacamos, pero en fin, no.
Pero
no.
Eso era bien el Madrid de los García.
Claro, no, claro. Ese Real Madrid llegó a jugar y a perder una final de la Copa de Europa, recuerda, con el Liverpool 1-0.
Y eran García.
Y eran García Hernández, García Navajas, García Cortés, García Cortés, todos los Garcías.
Sí.
Y jugó una final de la Copa de Europa, la perdió, pero con 0-0, Camacho, lo tengo grabado todavía en la memoria, se quedó solo delante del portero del Liverpool. Y claro, era Camacho, la mandó al tercer anfiteatro, claro.
Pues sí. Bueno, pues son las 12, no sé lo que será de nosotros en el fútbol. En lo demás, aquí, ayer el Parlamento votó su disolución, votó la dictadura, no ha pasado nada. En Venezuela... por lo menos hubo resistencia. En fin.
El lunes fiesta.
El lunes fiesta para quien quiera. Yo estaré aquí acordándome de Lambán, de toda su dinastía.
De Lambán, de Chimo Puig. O sea,
de Lambán.
A recordar unos cuantos.
El reino de Aragón, en tiempos de Fernando el Católico, nunca cerró sus fronteras. A veces había que pagar. El pósito de la sal, que le llamaban al impuesto, que mirar, qué bonito, el pósito de la sal. Pero entrabas. Ahora, esto de que un tío de Zaragoza, con un aspecto lamentable, le diga a un señor de Teruel que no puede entrar en Aragón, esto no ha pasado nunca, ni en la Edad Media. Y ahora pasa. O sea que el lunes estaré yo aquí, en fin, contra esto y lo otro. Hasta el lunes.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.